En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario.
¿Cómo estamos? ¿Cómo va?
¿Bien?
La vida.
Fernando, Axel, ¿todo bien? Acá estamos arrancando esta semana, una semana muy cargada de información que tiene que ver mucho más con el oficialismo, el frente de todos en el orden nacional, pero vos lo decías, no voy a extenderme mucho porque ya ha recorrido la información buena parte de la mañana, pero diríamos que la democracia 4 Rosati 0, para ponerle un título a lo que pasó en la jornada de ayer, en las cuatro provincias donde hubo elecciones, incluyendo la de San Juan. La intromisión de la Corte es un tema grave, gravísimo, lo venimos hablando desde hace varios días, pero parece que no va a terminar así nomás por varias razones. Primero, porque está confirmado que el fenómeno de la derecha, creo que es la buena noticia del fin de semana, que los pueblos de las provincias que votaron no votaron por las derechas y mucho menos por la ultra. Eso es una buena señal.
Sí, claro que sí.
Tal vez sea preocupante un poco el puesto segundo en la elección de Tierra del Fuego, el voto en blanco, que habla de cierto descrédito, pero con relación a Tierra del Fuego, que a la sazón, ayer estaba pensando, es la provincia más grande que tenemos, Tierra del Fuego ahora, porque es todo el territorio de la Antártida y las Islas Malvinas.
Se suma la Antártida, quedaría
primero esa provincia, después Buenos Aires y después Santa Cruz,
claro,
en cuanto a la superficie de la soberanía que reclama la Argentina. Obviamente tenemos que hacer la discusión como corresponde, pero es muy importante desde el punto de vista geopolítica la ubicación de Tierra del Fuego. Y está Gustavo Melella, que efectivamente sorteó el riesgo de segunda vuelta que algunos le pronosticaban, y superó holgadamente los 50 puntos que requería para esa instancia. Dato no menor, el porcentaje del 20 del voto en blanco, muy lejos Juntos por el Cambio y la pastora Almirón de Milei, con 7 puntos, que es el puntaje más elevado después que se acomodaron Río Negro y Neuquén.
Claro, la mejor elección de Milei.
Sí, en donde reconoce una candidatura del espacio que representa. A la pastora me hubiera gustado hacerle una nota a mí, para preguntarle qué opina de la venta de órganos, de la venta de bebés, del cierre del sistema de educación obligatoria en el Estado y lo que representan los intereses pastorales, ¿no? De evangelismo.
¿Sí?
Porque realmente uno entiende que este hombre, que es un invento al que hoy están esmerilando los mismos que lo inventaron, está puesto a desnaturalizar la política utilizando las peores herramientas de los procesos conservadores y dictatoriales en la República Argentina. Ahora, es nuestro deber explicarlo, ¿no? Ayer presentó un libro, le pegó a López Murphy, muchos creyeron que era expert, lo trató de traidor, pero había cola desde la mañana en la rural para la Feria del Libro, que termina hoy, para estar en la presentación del libro El Fin de la Inflación, creo que se llama así, por Milei. A esa gente que está ahí, jóvenes, uno tiene que preguntarles dónde estudian o dónde trabajan y cómo es que disocian el rol del Estado respecto de la actividad que desarrollan y atribuyen toda la suerte de su vida al mercado. Cuando uno va preguntando, lo han hecho algunos colegas en algunos medios, se desbarata el posicionamiento y lo único que queda es votar en contra de, no a favor de Milei.
Este es el
gran fenómeno.
Sí.
Bueno, los oficialismos ganaron, el otro Gustavo Sáenz es un hombre de cierta capacidad de ubicación, un hombre que cuestionó mucho en el año 2015 a la entonces presidenta Cristina Fernández cuando fue candidato a vicepresidente con Massa, luego terminó acomodándose, jugando a favor, por obra y gracia de la acción directa de la nación en el territorio salteño. Quiere decir esto que tiene una buena relación con el Frente de Todos, con el gobierno de Alberto Fernández, y fue felicitado ayer por el propio Sergio Massa. Digamos que está más cerca Massa de Cristina que Sáenz, hoy hablando en la evolución que hace la política en la República Argentina. Y La Pampa, con un poco más ajustado de lo que esperaban, Sergio Cilioto no es un hombre de la talla de Marino Berna,
no,
que marcaron, pero lo cierto es que el peronismo está invicto en los 40 años de la democracia allí,
sí,
y sigue y seguirá gobernando 4 años más, ¿no?
Es muy, sí, pesado ahí el apellido de Berongaray, o sea, son,
claro,
es muy pesado,
sí,
no, no importa si se presenta por radicalismo, por
justo, sí, claro,
el tipo es muy pesado.
Sí, mira, sí, desde luego fue senador, fue legislador y fue el secretario de Agricultura y Ganadería de Alfonsín, y el padre de Martín Berongaray.
Camina mucho la pampa, sí, anda,
claro,
por los pueblos, se lo ve,
sí, sí,
es un estilo muy particular el de él.
Bueno, y la capital, Santa Rosa, quedó en manos de la Cámpora. Uh-huh. Esto también para aquellos que toman nota diciendo que la Cámpora está terminada el 10 de diciembre. Bueno, ha ganado dos capitales de provincia, uh-huh, dos ciudades importantes como Río Grande. De manera que no todo está en ruinas. Y lo de San Juan, ayer lo escuché con atención, Unía, que es abogado,
sí.
Gioja no le fue bien ni en su propio pueblo, en la provincia, pero lo cierto es que la tendencia, salvo la victoria de Juntos por el Cambio en la elección de la capital de San Juan, de la ciudad de San Juan, el resto es un notable triunfo sin estar en en juego la gobernación,
uh-huh,
que podría haber cambiado, y sí, podría haber cambiado la atracción, digamos, que hace el candidato a gobernador en una suerte de ley de lemas media rara que estrenó la provincia de San Juan ayer, uh-huh, donde la suma de los votos que le dio, diríamos, el sello de Gioja, permitieron que se ganara una elección. Y quede latente la espera de cuándo se va a votar por gobernador y vice, donde había 10 fórmulas que no pudieron participar. Y finalmente Tucumán, donde el gobernador señaló que posiblemente sea el 11 de junio la elección. Aunque yo les digo, estaba pensando, claro que uno lo hace a veces desde lo irracional, o más diríamos emocional. Si se hubieran desobedecido estas dos cautelares, ¿qué hubiera pasado? Porque en realidad se trata de una intromisión absolutamente ilegítima de la Corte Suprema, uh-huh, sobre dos constituciones provinciales. Y digo esto por una razón sencilla. Nada impide que esta gente siga entrometiéndose en las constituciones, subordinándolas a su parecer, como ha pasado con estas dos decisiones en la provincia de Tucumán. Lamentablemente, para esa decisión y para los socios, que como dijo Patricia Bullrich, le frenamos la elección,
claro,
o la reelección, lo lamento, estimados amigos de la derecha y Rosati y el Combo, ganaron los oficialismos y la gente votó igual, uh-huh, sobre todo en la provincia de San Juan, un claro ejemplo de participación democrática. Bueno, en fin, vamos a ver qué sucede, tenemos elecciones por delante y tenemos esta semana, les decía, más allá de lo que ustedes van a poder desarrollar después en el tema electoral en el resto del programa, hay mucha que otra curiosidad. Está el hijo de Urtubey, liberal, libertario, que sacó 2% de los votos en la provincia de,
sí,
donde su padre fue gobernador.
Uh-huh.
En fin, 31 días faltan para presentar las alianzas, 41 días para cerrar listas. Hoy el presidente va a Santa Rosa a las 3 de la tarde a inaugurar un centro territorial de políticas de género y diversidad con la ministra de la Mujer, con Catopodis, y arranca el tiempo de decisiones, diría yo, en el frente de todos, con una reunión hoy organizado para terminar de delinear la convocatoria de otra reunión que se va a hacer el miércoles. Es el tema que tiene que ver con el acto del 25 de mayo.
Uh-huh.
En el acto del 25 de mayo, según Eduardo Valdés, Cristina va a estar. En la reunión de hoy van a estar el Cuervo Larroque, Palazzo, Abel Furlán, Mario Seco, Goyasqui, Baradel, Mario Manrique, Paco Manrique, Omar Plaini. Hasta hoy no se sabe si, más allá de que se supone que va a estar la vicepresidenta, si va a ser la única oradora o si se va a leer un documento o qué va a pasar, no, uh-huh, se sabe bien. Hay que decir que en este momento las cosas que se rumorean, sí que se puede corroborar nada porque la que va a decir sí o no a todo es la vicepresidenta, es primero, bueno, el operativo Clamor en su máximo esplendor el 25 para que sea candidata a presidenta. Hay otra opción que es Axel presidente, Cristina senadora por la provincia de Buenos Aires, aunque la presidenta, la vicepresidenta, perdón, le dijo a su hijo, según lo que dejó trascender el Congreso el sábado, que no quería dar señales de búsqueda de fueros siendo candidata a legisladora. Por lo tanto, tendríamos una tercera opción, que sería la de designar otra vez, al estilo de lo que fue el 18 de mayo de 2019, a un candidato.
¿Quedó descartado la posibilidad de que ella vaya como candidata al Parla Sur, que no le daría fueros, pero la pondría en la boleta?
No lo sé, todas son cosas que van dando vuelta. El tema es que es una definición que obviamente es naturalmente propia.
Sí, muy personal.
Es íntima, absolutamente íntima, y está en sus condiciones hacerlo. De todas maneras, están allí Sergio Massa, está anotado Grabois, está Rossi, está Scioli, está Guado de Pedro. El tema de Massa, obviamente, vamos a ver qué pasa con estas medidas que ahora vamos a hablar en un ratito. Uh-huh. El sábado en el Congreso del PJ en La Matanza, Kicillof no estuvo. Estuvo Magario, que obviamente es local ahí con Espinosa. Uh-huh. Y una sola referencia hizo Máximo Kirchner en su condición de presidente del PJ a su madre. Lo que muchas argentinas y argentinos quieren votar, pero no pueden hacerlo, dijo, en referencia a lo que podría pasar en esta amenaza de la Corte, que claro, si ella dice soy candidata, a los tres días le digan está condenada.
Claro.
Vamos a ver qué pasa. El sábado, en el cierre del Congreso del PJ, también autorizó al tema de las PASO, en la potencialidad de las PASO, y a armar frentes, obviamente. Y mañana, como pasó el sábado en el bonaerense y va a pasar la semana que viene en el PJ Capital, se reúne el Consejo Nacional con los 949 integrantes del Congreso del Partido Justicialista para definir si es la estrategia de candidato único. Esta es la tendencia. Yo creo que hay que decir algo que creo que va a ser fundamental. Hay una coincidencia entre el kirchnerismo y el masismo frente al renovador sobre que no haya PASO. Y hay argumentos para sostenerlo. A su vez, el presidente de la Nación sigue indicando que sería ideal ir a las PASO. Muchos le preguntan, y también nos preguntamos, ¿por qué no fue a la PASO el año 21, claro, al frente de todos,
cuando le tocaba
donde
a él
perdió y donde el presidente impuso su candidata, Victoria Tolosa Paz, uh-huh, cuando había un consenso para que fueran otros los uh-huh candidatos? Uh-huh. Bueno, son los momentos políticos inciertos que por ahora lo siguen teniendo Alberto Fernández, con alguna incidencia, pero que se va diluyendo, sobre todo en el armado, y sobre todo en el armado de la provincia de Buenos Aires. Sin ir más lejos, en el Congreso del PJ en González Catán, el sábado estuvieron tres ministros, Catopodis, Tayana y Guado de Pedro, uh-huh, de manera que yo creo que si mañana el Congreso saca algo en común, es que lleguen a la PASO con un solo candidato y que se termine imponiendo esa idea en que coinciden tanto cristinistas, kirchneristas como masistas. Lo que se reclamó allí, que también desistió de hacer por ahora el gobierno nacional, es una suma fija, paritaria, después seguir con las paritarias, y si podemos doble aguinaldo para los compañeros, dijo Máximo, sí, Kirchner. Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué cosas molestan a la vicepresidenta? ¿Qué cosas exasperan la posibilidad de que haya una candidatura? Lo veremos en estos días, porque entonces tenemos reunión hoy, mañana Congreso, y el miércoles va a haber una reunión en la sede de el ESMATA, en Capital, para darle un cierre a las características que tendrá el acto del 25 de mayo, 20 años de Néstor Kirchner de su asunción, uh-huh, y 50 años de la asunción de Cámpora. Vamos a ver si se logra remontar un poco la cantidad de asistentes con la expectativa de tener movilizado por dos razones al movimiento que integran los partidos del Frente de Todos. A propósito, mañana por ahí se resuelve si se sigue llamando Frente de Todos o no la alianza electoral, uh-huh, para este año 2023. Decía que la épica o la mística del peronismo y sus socios quieren reconstruirla en este próximo 25 de mayo, porque sería, digamos, el acto de cierre del operativo Clamor, uh-huh, que vino desarrollándose desde aquí en Avellaneda, ¿se acuerdan? En la UTN,
exacto.
Y que tuvo distintas estaciones en todo el país. Así que vamos a ver qué pasa el 25 en este encuentro en la Avenida 9 de Julio, donde los organizadores aspiran a 2 millones de personas. Parece una barbaridad, pero vamos a ver qué sucede de aquí en adelante, porque todavía tenemos 10 días largos para que eso suceda, y por ahora creo que hay que mirar cómo viene la expectativa, sobre todo en la figura de la vicepresidenta.
Esto va a estar organizado en donde, la 9 de julio, ¿no?
9 de julio, 9 todavía de julio. No está definido en qué esquina.
Claro.
Yo estimo que va a ser a la altura de Belgrano, seguramente, o el obelisco. Vamos a ver qué es lo que tienen los organizadores.
El MOP es,
¿no?,
muy simbólico, ¿no? Ahí sí podría ser.
Sí, por eso, vamos a ver qué es lo que sucede allí. Hay la única confirmación de la visita de la vicepresidenta, de la participación, la dio Eduardo Valdés, que es un hombre muy cercano tanto al presidente como a ella, pero todavía no se ha dicho si va a ser la única oradora, y si no va a hablar ella, si van a hablar el gobernador de la provincia o el propio Máximo Kirchner, más allá de los dirigentes que están convocando. Massa tiene a todo el equipo trabajando desde el día viernes, cuando se conoció el costo de vida del mes de abril. Hay 11 medidas fuertes, algunas son drásticas, muy ortodoxas, muy complejas, hacen que uno se empiece a preguntar por qué tenemos que importar alimentos en la República Argentina y alimentos frescos cuando los producimos.
Claro.
Y hoy venía escuchando a un economista, al venir para acá, que señalaba que, por ejemplo, hay productos de Arcor, de Pagani, del señor Pagani,
sí,
que obviamente es una empresa multinacional con origen en este país, que cuestan menos, medidos en euro o en dólares, que lo que cuestan acá. El mismo producto vendido en Canadá, o vendido en Brasil, o vendido en Europa, cuesta menos plata, es más barato que aquí. Y vale la pena destacar que el propio Pagani, en el año 2015... manifestó que le había ido muy bien con los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández, pero que iba a votar a Macri en 2015. Y cuando le preguntaron por qué, si le va tan bien, porque no puedo votar lo mismo que mis empleados, dijo.
Sí, es una cuestión de clase.
¿No?
Bueno, ahí está. Cuestión.
Exactamente, sí. Es una cuestión ideológica, sin lugar a dudas.
Sí, con un dato que creo que vale la pena destacar. Con los gobiernos nacionales y populares han hecho mucha guita. Han hecho guita las empresas con márgenes de ganancia notables. Ahora, con los gobiernos como el de Macri, el pedal financiero los hizo más ricos,
claro,
que a las empresas que conducen.
Claro, bueno,
esta es la otra,
es cierto,
realidad, ¿no?
Uh-huh.
En fin, entre las medidas económicas, bueno, ya dijimos, yo creo que desde Vicentín para acá, el gobierno ha cometido muchísimos errores en esta materia para contener la cuestión económica. Algunos anuncios oficializados hoy tienen que ver con las tasas de interés, que se fueron a las nubes, 97%. El Banco Central ha tenido esta idea de colocar hasta 30 millones de pesos con esa tasa del 97%, y va a intervenir en el mercado de cambios. Va a haber, vamos a ver si se monetiza lo que por ahora son acuerdos de palabra con Brasil, con China, y con el Fondo Monetario Internacional, porque uno de los problemas que tiene el país es que se calcula que, más allá de la deuda, durante el gobierno de Macri se rajaron del ISPA 108 mil millones de dólares. Este es el número por el cual estamos,
claro,
nosotros pagando este precio infame, y creo que lo recuerda el elector en cada una de las provincias donde se ha ido votando, ¿no?
Sí.
Todo lo que tenga que ver con macrismo y demás está plagado de un rechazo, porque además está muy fresco la sensación de que sigue habiendo políticas similares, que las hay, también está empujando. Así que
luego lo bajaron, Mario, lo mandaron a la FIFA, a Mauricio.
Sí. No, y en realidad le va mal con la intención de Boca, porque, claro, Boca gana, entonces le sale mal también, su expectativa de ir por allí. Mejoras en Ahora 12, también para es una herramienta de consumo, y reintegros a compras con débito. Vamos a ver, hay detalles que después se pueden desarrollar, algunos perdones con las deudas de AFIP, y también la aprobación de, lo que dije, pedidos presentados por el sistema de importaciones de la República Argentina para importar bienes de capital para los sectores PYME. Un rol nuevo del mercado central en referencia a precios, pero yo el otro día, si no, por ahí ustedes me ayudan, vi que estaban vendiendo naranjas de España en la Argentina al mismo precio que las que estaban acá.
Al mismo cual, precio de la de San Pedro.
Claro, así que no sé cuál es el...
Al mismo precio.
Claro, no
se,
sé
supone,
cuál es,
se supone cuál que abrimos la importación para justamente bajar los precios y para claro. que se vayan adecuando.
Bueno,
los...
Por eso digo que no sé si va a ser saludable o no. Dicen los que saben, los que han estudiado un poco más, perdón, el tema económico, es que hay que hacerlo esto, aunque tardíamente, ¿no? Debió haberse hecho mucho antes, sobre todo el tema de los controles. Vamos a ver qué pasa, porque es un momento caliente de la economía y la expectativa, digamos, de que por ahí Massa sea el candidato de unidad, están, por cierto, diluidas por lo que puede ser el intento de frenar la inflación que no está teniendo resultados, ¿no? Así que veremos. Pero lo cierto es que tenemos que dedicarle, como siempre, para el final, un párrafo a la derecha de la República Argentina que desbarranca y que la verdad que parece no encontrarle la vuelta. ¿Se acuerdan que el año pasado decíamos que había un casting, una suerte de ver quién se muestra para después los focus y las encuestas, medir y qué sé yo? Está fracasando en forma notable esto. Y si bien nos alejamos un poco de la ciudad de Buenos Aires, el conflicto que tiene el PRO y por ende Juntos por el Cambio se ha trasladado a la provincia de Buenos Aires, donde Larreta no quiere saber nada de que Santilli aparezca en la PASO en las dos boletas, en la de Bullrich y la de Larreta. Con lo cual habría que pensar que si no se resuelve esto tarde o temprano, el que va a estar más cómodo va a ser Larreta, que va a tener un candidato a gobernador solo, que es Santilli. Mientras tanto, Bullrich, si no consigue hacer una síntesis, ya cuenta con 4 precandidatos a gobernador, y uno de ellos, el que está más enojado con Patricia Bullrich, porque no se decide, Joaquín de la Torre, a la derecha de la Torre de la Pared, dice que se va a ir con Milei, porque Milei no está teniendo un candidato, parecía que iba burlando, parece que no, así que están buscando allí.
Lo de Burlando es fallido, ¿no? O sea, se tiró la pileta para ver qué pasaba y no ha tenido...
Bueno, es un personaje extraño, Burlando, pero es mediático, sinuoso, hizo un aviso de campaña con uno de los asesinos de José Luis Cabezas, defiende al pibe que mataron los rugby, pero también es el defensor de D'Artés.
Claro.
Vamos, como abogado tiene también un recorrido sinuoso, mucha televisión, mucho medio.
Claro.
En fin, Bullrich tiene, recordemos, a Grindetti, que parece que se va a quedar con ella, aunque no sea elegido candidato. Lo tiene a Iguacel, el intendente de Capitán Sarmiento, y a Joaquín de la Torre, que ya lo nombré. Y se le subió al final Ritondo.
Claro.
Porque como Ritondo se quedó sin candidata arriba, que era Vidal, y no quiere saber nada porque no va a ir con Larreta, que ya tiene a Santilli. Claro. O sea que tiene que elegir entre este cuarteto, donde podríamos decir que son los 3 mosqueteros de la infamia, y Ritondo vendría a ser D'Artagnan, una cosa así, ¿no? Así que, bueno, pero para marcar que la cosa está bastante podrida, Patricia Bullrich estuvo en Tierra del Fuego en la semana esta de la previa a la campaña. Viste que Tierra del Fuego tiene 3 ciudades en la isla, que son Ushuaia, Río Grande, la más poblada, y Tolhuin en el medio, donde hay una famosa panadería, donde muchos paran. Yo tuve la oportunidad de hacerlo hace unos cuantos años. La panadería de Tolhuin es una panadería, yo diría, ecléctica, donde hay fotos de la Rúa, de Menem, de presidente que pasaron por allí. Ajá. Y hay una estatua de René Favaloro.
Ah, qué mal gusto que tuvo esta mujer, es verdad.
Bueno, se sacó una foto con el tema de René Favaloro al lado. Quise venir acá a rendir un homenaje. En realidad todo el mundo asocia el suicidio de Favaloro con la deuda del PAMI que conducía a Larreta.
Larreta con Vidal.
Pero en realidad lo que hay que decir también, que era el gobierno de la Alianza, cuya ministra de Trabajo era Patricia Bullrich, y le bajó el sueldo a los médicos estatales, a los policías estatales,
a los jubilados,
a los docentes, un 13%. Es decir, que va a venir una andanada, me parece, de fuego muy duro en este sector, que no le está encontrando la manija al balde, diría el gaucho, y que además en las muestras de las elecciones, salvo Morales, que es un radical, ni siquiera es del PRO, le fue mal en todos los comicios que se desarrollaron hasta el día de ayer. Así que me parece que allí ya empiezan a accionar con el desarmado potencial de Milei, porque eso le está restando votos, claro, a los duros, a los halcones, si querés, claro, o como se llame, y entonces hay que reconstruir ahí. Vamos a ver señales de confrontación complejas estos días el espacio del PRO, que traslada, la interna de la ciudad tampoco está cerrada del todo todavía, recordemos, traslada ahora su situación a la provincia de Buenos Aires, así que veremos. Una semana donde se van a cumplir, dicho sea de paso, 4 años de aquel 18 de mayo del 19, cuando Cristina anuncia que va a ser vicepresidenta Alberto Fernández. Todo el mundo está jugando con estas fechas. Quiero recordar que falta un mes, o 31 días si quieren, para las alianzas, uh-huh, y 10 días más, el 24 de junio hay que tener los candidatos. No todo está cerrado, ni mucho menos, en los dos espacios completos, y para tomar algunas perlitas del día de ayer, el pueblo de Tierra del Fuego, que en su mayoría está integrado por migrantes internos, ¿no? Hay, uh-huh, muchos compatriotas que vinieron de distintas provincias, sí, y se radicaron allí, son los que han escuchado durante todo este tiempo que va a haber beneficios arancelarios, apertura e importación en una provincia que en su sector central tiene una radicación industrial, que quiere, claro, ser industrial y no de ensamble, claro, únicamente. Uh-huh. Bueno, ahí tenés una respuesta. Uh-huh. La otra, la de San Juan, podría haberse quedado todo el mundo en su casa. Más del 70% del padrón fue a votar, a pesar de no tener el gancho del gobernador y vice, y votaron mal contra Juntos por el Cambio, y ni que hablar de lo que sucedió, uh-huh, en la provincia de Salta. Y creo que el mejor lugar que consiguieron ni siquiera es del PRO, es de Verón Garay, como ya dijimos, claro, de Fracción Radical. Uh-huh. Así que me parece que estarán mirando bien
los números, cómo jugar, no cierran, ¿no? Claro. Otra cosa, en la ciudad de Buenos Aires, el que mutis por el foro, por lo menos en estos últimos días, ha sido el primo del expresidente, ¿no?
Sí, está guardado el tipo.
Sí, sí.
Vamos a ver qué pasa con eso, porque está... ahí tenés, en la lista de jefe de gobierno estaba López Murphy con,
claro,
con Patricia Bullrich también, con lo que le costó una situación interna en su partido. Uh-huh. Ayer le pegó con un caño Milei. Uh-huh. Bueno, sí, hay una situación muy complicada allí. Cuando se habla de la alternancia, hay que recordar que hace 16 años que está el PRO gobernando la Ciudad de Buenos Aires y que la Reta, sí, si bien no tiene reelección, durante mucho tiempo fue, tiene 3 periodos, porque fue el vice de Macri en la segunda gobernación, y lleva 2 juntos ahora, así que no jodamos mucho con eso. La gente decide votar, felizmente no hay encuesta que valga, ni hay operación, y sobre todo a veces uno tiene que escaparse, recomiendo hacerlo charlando con los compañeros que tenemos en todas las provincias, escaparse de este febril escenario unitarista de la capital del Gran Buenos Aires, uh-huh, para conocer este detalle. Un último tema y me voy. ¿Desdobla o no desdobla Kicillof? ¿Adelanta o no los comicios, uh-huh, en la provincia de Buenos Aires? Uno de los temas que pasan por la cabeza del gobernador, que no estuvo en el Congreso el sábado y que vamos a ver qué solución le encuentra a un escenario donde todavía la que va a decir si desdobla o no desdobla también es la vicepresidenta de la Nación.
Muy bien.
Es todo, compañeros. Nos vemos
hoy,
mañana.
Día 15, te saludo por el feliz día, te digo, por
claro,
el docente
feliz
universitario,
día del docente universitario.
Y lo hago extensivo a todos los docentes de la
Universidad.
Bueno,
muy bien. Muchas gracias. Gracias a esta universidad que me permitió volver a dar estas charlas con amigos todos los martes. Amigos, digo, pues son profesores, docentes, uh-huh, también, uh-huh, de nivel medio que escuchan nuestra charla con el amigo Manchín.
Y hoy es el día de patronal educativo. Digo, por un saludo para todos los muchachos.
Muy bien.
Está muy bien. Hasta mañana.
Hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.